Vamos a leer de Getsemaní. Es un lugar casi el patio. Realmente hay muchos lugares en Getsemaní. Es el monte de los olivos. Getsemaní significa prensa de olivos, prensa de aceite realmente, porque servía con tantos olivos para formar una prensa y sacar aceite. Era un sitio especial para el Señor Jesús a donde acudir. El hecho es que Él dice en Lucas 22:39, cuando habla de esto, dice que fue como solía, fue al Monte de Olivos. El hecho es que Él encontraba allí fuerza por lo que le venía delante. ¿Qué es lo que le venía delante? El Calvario. Cuando Él se sentiría toda la presión de nuestros pecados y del juicio de Dios por nosotros, se sentiría como en una prensa sacándole toda su vida. Y así es que en este lugar de la prensa de aceite, parece que estaba cerca, apenas un par de kilómetros del Calvario, donde sería la prensa para Jesús de su sangre, cuando le sacaba la sangre en los clavos de la cruz. Aunque aquí mismo se sentía con tanta presión, con tanta agonía, que sudaba, como dice el doctor Lucas, como solo un doctor puede decirlo, las grandes gotas como de sangre que salía de su cuerpo, como una prensa de agonía por ti y por mí. Y aquí encontramos entonces este lugar que es como el parque al final de la calle. Cada sección tiene la parte central, que son olivares, un olivar con olivos. Interesante que duran miles de años. Es que casi se muere un olivar, pero en las raíces sale otro. Casi se muere y sale otro. Y así que los olivares que están allí posiblemente son de los tiempos de Cristo, aunque no con las mismas hojas, pero con la misma raíz que se reseca, renace. Pero de cualquier manera, Cristo así está llamado un rey nuevo, en Isaías especialmente, que parece todo muerto, pero Cristo sale como un rey nuevo de vida para nosotros, para darnos nueva vida. Pero en el lugar central, con estos olivos antiguos, como digo, el tamaño del parque al final de la calle, uno tiene sendas donde puede andar entre los olivos. No muy grande, pequeñito lugar casi, pero al final entonces es un templo que han puesto con vidrio especial de colores y con Cristo allí arrodillado, ¿verdad?, en este vidrio, en el arte. Y allí están haciendo siempre sus misas. Cuando estábamos, venía un grupo de monjas llegando de una parte del huerto para el templo, cantando como repitiendo mucho las mismas palabras y la misma música, pero muy místico, muy bonito, como cantaban, ¿verdad? Y entonces allí entran para dar sus, hacer sus ceremonias católicas. Pero de cualquier manera, Cristo cuando estaba allí, esto era solo una parte del huerto. Luego, ahora mismo, después de salir de esa parte con una muralla, ya entras en otra parte con otra muralla, y allí es puro hortaliza, casi el mismo tamaño, y así hay diferentes secciones con eso. Por eso dice que el Señor fue, dice, creo que es Lucas que dice, como la tierra de una piedra de donde estaban los discípulos para estar a solas para orar. Así que si puede imaginar hasta dónde puedes tirar una piedra, ¿verdad? 100 yardas posiblemente, o 50 yardas, ni 100. Solamente como 30 kilómetros o 50, 30 kilómetros, 30 metros o 50 metros máximo. Allí fue el Señor entonces, unos 30 metros de los tres para orar, habiendo dejado los otros más por atrás allí. Así encontramos aquí en Mateo 26:36. Cuando llegó Jesús con ellos, con los discípulos, un lugar que se llama Getsemaní, o la prensa de aceite, como solía hacer. Y sus discípulos dijo a ellos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y entonces tomando Pedro y Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Primero nota que el Señor, cuando estaba en gran agonía, solía ir a ese lugar para orar al Señor. Tú y yo, ese es el único remedio para nosotros en momentos de agonía. Todos ustedes seguro que han enfrentado momentos difíciles en su vida. Es común, dice 1 Corintios 10, 13, es común para los hombres tener pruebas y tentaciones. Y muchas veces los hombres no entienden. Hay cosas que nosotros no podemos decir a los otros, ¿verdad? Y así tenemos que siempre animar a otros y no andar por la vida desanimando a todos alrededor de nosotros. Y así que solo hay un lugar donde llevar nuestras quejas y peticiones, y eso al Señor en oración. Y nota aquí que el Señor dejó como 9 de los discípulos en un lugar y 3 más cerca de él. Y entonces él fue a solas para orar en Getsemaní. Nota que hay algunos que andan más cerca de él. Los que están más cerca todavía están durmiendo y no son nada perfectos, ¿verdad? Fallan, fracasan ellos mismos en apoyar a su Señor. No obstante, ¿dónde estamos nosotros? Si usted estuviera con el Señor, ¿usted sería uno de los 12? Allí tiene toda la ciudad, ninguno otro está allí, solo los 12, ¿verdad? Incluso solo hay realmente 11, porque Judas está por allí con los fariseos vendiendo a Jesús y le va a venir más tarde con los soldados para entregarle. Pero de cualquier manera tiene allí los 11, 3 y 8, así que 8 que están orando juntos, pero los otros más cerca. ¿Dónde estarías tú? ¿En la ciudad? ¿O tú estarías allí como uno de los 12? Estamos orando por 12 hombres fieles, ¿verdad? ¿O tú serías uno de los 3? Que usted es uno que el mayor deseo de tu vida es acercarse a Cristo. Usted es uno que día y noche está escuchando la voz de Cristo, leyendo tu palabra, memorizando la palabra, orando, meditando en el Señor. ¿Tú eres uno de los 3 o tú dices, bueno, esto es mucho para acercarme tanto a Cristo y seguirle muy de cerca, pero son ellos los que reciben muchas enseñanzas que los otros no recibieron? Son ellos los que escucharon las oraciones de Getsemaní. Son ellos los que veremos en un momento que alguno, a lo mejor cuando se despertó, miró a un ángel que estaba atendiendo al Señor Jesús. Había entonces el monte de transfiguración, estos 3 con el Señor Jesucristo, mirando al Señor transfigurado con Moisés y con Elías y escuchando la voz del Señor diciendo, este es mi hijo amado, escúchale a él, no preste atención tanto a Moisés y Elías, sino a mi hijo Jesús. Estos 3 siempre estaban allí cerca del Señor para servirle cuando compartían los panes, ¿verdad?, entre 5,000. El hecho es que Dios quiere a algunos que desean andar muy cerca de él. ¿Serías uno de ellos? Muchas veces hasta en la cruz no eran ni hombres, porque dice todos los hombres le habían abandonado, pero allí estaba María y Juan un poco más lejos, que Cristo dijo, Juan, allí lejos, cuida de María. Y entonces las otras mujeres, y eran las mujeres, primero en el sepulcro. El hecho es que Dios necesita hombres y mujeres para ser personas que se acercan a él. Veremos un momento esto. Pero aquí dice, tomando Pedro, los hijos de Zebedeo, dijo, mi alma, versículo 38, comenzó a entristecerse en 37 y angustiarse en gran manera. Tiene que usar dos palabras aquí, ¿verdad? Entristecerse, angustiarse. No voy a explicar todo griego aquí. Solo que sepa que es una angustia, es una tristeza inexpresable. Hasta el punto que ya veremos este sudor como gotas de sangre, como está tan triste. Y lo interesante es que él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Yo siento que voy a morir, porque iba a morir dentro de unas horas, pero ya sentí la agonía de esa muerte que él sabía que venía. Quedaos aquí y velad conmigo. Encontramos en otra parte que dice que velad y orad por vosotros mismos, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. Así que velad tiene muchos sentidos, como dije los varones anoche, pero aquí dice velad conmigo. La cosa es que el Señor se ha limitado a sí mismo a hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas. El Señor pagó por el pecado de toda la humanidad, lo que solo Él pudo hacer. Pero luego Él está buscando personas que tienen, si no tienen su corazón, aunque es un sentido de tener su corazón, que comprenden su corazón, su agonía. Y aman lo que Él ama. Se entristece por lo que Él se entristece. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Cristo en Getsemaní? Tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, la paga que Él iba a pagar por nuestros pecados, una agonía del infierno porque la paga del pecado es muerte. Él tenía en su corazón vino para buscar y salvar, ¿quién? Los que se habían perdido. Y Él está diciendo, eso es tu corazón. Día tras día, día y noche, el Señor está triste. Jesús llora como en la tumba de Lázaro. Jesús está triste por las almas perdidas. Y Él dice, velad conmigo, velad por lo que yo velo, velad por las almas perdidas, llorar por lo que yo lloro, llorar por las almas perdidas. Solo había tres. En Pascua, recuerdo Rota en España, que era en la playa y venían personas de toda Europa para la playa. De luz y la playa blanca de España, y nuestro pueblo de 20,000 personas se hizo 100,000 o 300,000 personas en Semana Santa, ¿verdad? Y en el verano, en agosto. Pero el hecho es que aquí tenía a lo mejor 1,000,000 de personas o más en Jerusalén, pero solo 3 cerca del Señor, 8 más, un poco más lejos. Los otros tenían sus negocios, era fiesta, tenían que preparar para Pascua, lo que quiera, pero unos cuantos, el Señor dice, velad conmigo. Y ni ellos eran fieles en hacerlo, ¿verdad? Pero velas con el Señor. ¿Tienes lágrimas por lo que llora el Señor? ¿Lo que entristece el Señor te entristece a ti? Las almas perdidas por quienes Cristo tenía que morir. Él trata de explicarlo, pero no lo sienten, no lo entienden. Muchas veces tú tienes un dolor en tu corazón por tu familia, por tu propia vida, y tú tratas de decir a otros, ora por mí, por favor. Estoy muy preocupado por esto en mi vida o mi familia. Y otros, ok, yo oraré, pero ya ves que no sienten lo que tú sientes. Es que si usted es un líder, tú no puedes ir a tu clase, ¿verdad?, de niños y explicarles los dolores que tienes y por qué estás triste. No lo van a apreciar, no lo van a entender. Además, es tu tarea para animarlos a ellos. Si Cristo, que siempre estaba tratando de decir, he venido para que tengan vida, que la tengan en abundancia. He venido para animarles a ustedes Regocíjase no por los demonios que se van, sino por las almas que se convierten. Si Cristo vino para alegrar, para animar a otros, él no quería ir por allí siempre, aunque era varón de dolores. No quería ir allí para desanimar a todos siempre, pero en este momento no pudo contenerlo. Si usted es un maestro, si usted es un pastor, hay cosas que nos pasan como siervos de Dios, ustedes saben, en tu familia, los niños no entienden cosas que usted no puede decir a otros. Dos o tres por allí usted lo dice, pero el hecho es que hay cosas que usted no puede desanimar a otros, pero hay momentos que usted siente esta presión, esta preocupación y lo único que puede hacer es echar tu cuidado al Señor, ¿verdad? Y no dejar todo el mundo saber lo que te está entristeciendo. Ni deben saber que ustedes están entristeciendo a veces. Debe tratar de animarlos. Pero si Cristo está tan triste, que en este momento dice, yo necesito tu ayuda. Señor se limita a sí mismo, no necesita nada en un sentido, ¿verdad? Porque es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Yahvé, el gran yo soy. Pero está diciendo que necesita su oración. Vela conmigo, necesito que ustedes velen conmigo. El Señor necesita tu ayuda para orar por las almas perdidas, tu ayuda para alcanzarlos para el Señor Jesús. Jesús hizo su parte, murió en la cruz por ellos y por nosotros. Pero Jesús no está ya caminando en la tierra para ganar tu vecino a Cristo, para dar una invitación a tu amigo para venir y escuchar de Cristo en la iglesia. Jesús no está haciendo este trabajo. Ya Él dice, vela conmigo. Yo he hecho mi parte, pero necesito ya tu ayuda en oración y en extender las invitaciones y la palabra de Dios y de todo el mundo y predicar el Evangelio. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Es interesante que si lees en Lucas, dice que el Señor se arrodilló. Aquí dice, se postró sobre su rostro. Parece que hizo las dos cosas. Primero se arrodilló, pero la agonía fue tremendo y se postró en la tierra. Yo recuerdo la ropa que llevaba allí en Getsemaní, se me ensuciaba, había llovido un poco el día anterior y dije, no me importa, que me lleve un poco de este barro de Getsemaní sobre mi ropa. El hecho es que al Señor no le importaba la ropa que llevaba. Allí tenía que tenderse sobre el barro, aunque se arrodillaba al principio. Luego, dice, se tendió, se postró sobre su rostro, orando. Parece que los discípulos escucharon las primeras palabras, porque así está escrito. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa para que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ya parece que no saben más lo que oró, ya estaban durmiendo. Pero aquí encontramos que dice en Marcos 14:35, es interesante que dice allí, pase de mí esta copa. En Marcos 14:35 dice, pásese de él aquella hora. Si es posible, Señor, que me pase toda esta hora, que no tenga que pasar por esto, si es posible, salvar la humanidad sin pasar por esto. Pero decía en versículo 36 de Marcos 14, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Apártate de mí esta copa. A lo mejor era posible para Dios hacerle no sufrir tanto. El Señor habló de la copa y con los discípulos, ¿están ustedes dispuestos a tomar la copa que yo tomo? ¿Bautizarse con el bautismo con que yo me bautizo? El bautismo es símbolo de muerte, sepultura, resurrección. Los discípulos iban a morir por Cristo un día, pero solo Cristo podía morir y resucitar por nuestros pecados. Y él dijo, ustedes van a bautizarse. Creen que son capaces y no van a ser capaces, pero yo voy a darle la capacidad. Pero antes del bautismo de la muerte es la copa de dolor, la copa de agonía. Él está diciendo, Señor, ¿puedo morir sin tener que sufrir tanto, sin tomar la copa de sufrimiento? Tú puedes, Señor, pero si eso es tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. No solo de morir, pero de sufrir, Señor. Eso a lo mejor requiere tanto o más gracia del Señor, sufrir por Él, como morir por Él. ¿Cuántos? Oh, yo moriría por el Señor Jesús. Sí, pero diariamente vivirás por Él para que tus amigos se burlen de ti. Vendrás cuando estás cansado para orar a Él con los otros hombres y mujeres. Saldrás para testificar por Él. Ah, bueno, es que yo moriré por el Señor, ¿ok? Pero esto de sufrir por Él en testificar, en venir cuando estoy cansado para orar. El hecho es que tenemos que orar. Que el Señor nos ayude a tomar la copa. Pero claro que la copa de Cristo era una copa solo para Él. De tomar la agonía del sufrimiento del infierno por ti y por mí. Y esto es una cosa que solo Él pudo hacer allí. Pero dice allí, necesito a Dios como mi Padre, todopoderoso, que me ama, pero mi Abba, mi papá, con quien tengo una relación íntima, que yo sé que no solo puede ayudarme, pero me ama como mi Abba, mi papá. Y aquí encontramos que el Señor está llamando a Dios las dos cosas para una relación íntima y una relación de confianza como un padre que creemos que es poderoso y Dios es todopoderoso. Así, su poder y su amor, Abba, Padre. Y aquí encontramos que dice, Padre mío, si es posible, pase, pero si no, no lo que yo quiero, sino como tú. Y esto era la voluntad de Dios. Pero el Señor tenía que orar por fuerza para hacer esto, de ir a la cruz. Y aun si no era la voluntad de Dios rescatar a Jesús, Jesús estaba dispuesto a confiar en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, oh Señor, rescátame para que yo crea más en ti? Debemos creer en el Señor, aunque no nos quiten los problemas, quite los problemas. El hecho es que el dicho antiguo del doctor Bob Jones Sr., que fundó la Universidad de Bob Jones, ya le he dicho varias veces, no pide al Señor menos carga. Pide del Señor una espalda más fuerte para aguantar la carga que el Señor te da. Muchas veces queremos orar, Señor, quítame esta carga. Y el Señor dice, prefiero darte una espalda más fuerte por medio de esta carga. Y así con Jesús, el Señor no le quitó la carga de la cruz. Le hizo tomar toda la copa hasta la última gota de sufrimiento. Hasta cuando estaba en la cruz, le ofrecían un poco de vinagre con mirra, que era como un estilo de aspirina, y Él lo rehusó. Él quería sufrir todo por ti y por mí. Nadie pudiera decir, tú no sufriste bastante. El diablo no podría decir, tú no has sufrido bastante. Él tomó la última gota de esta copa de agonía, de sufrimiento por ti y por mí. Y aquí encontramos entonces que Él dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que quería el Señor no era quitarle la pesa, pero fortalecerle para aguantar las burlas, los látigos, la cruz, la corona de espinas, los clavos. Dios tiene bastante fuerza y gracia para ayudarte a ti en tus problemas y dificultades. Qué chiste, ¿verdad? Pensando en todo lo que sufrió Cristo y la gracia que Dios podía dar a Cristo, si Él puede darle a Él tanta fuerza y gracia, ¿cómo no puede darnos a nosotros fuerza y gracia para nuestros problemillas, verdad? Aquí encontramos entonces, si hace falta entonces la ayuda de ángeles para fortalecerle, Dios lo enviará. De hecho, dice en Lucas 22, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Interesante que el Señor quiere oración por sí mismo, pero aquí está pensando en ellos. Es como en el camino de la cruz, venían algunas mujeres llorando. ¿Y qué dijo Cristo a esas mujeres? ¿Recuerda? No llorad, no lloréis por mí, sino por vosotros mismos, ¿verdad? Cristo está interesado en ellos. Ya había dicho antes de ir a orar, orar para que no entréis en tentación, dice Lucas. Más tarde, después de la segunda oración, de tres oraciones, tres horas de oración, después de la segunda hora, dice en Mateo 26, 41, orad para que no entréis en tentación otra vez, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que está interesado en ellos, advirtiéndoles de su necesidad de oración. Cristo era todopoderoso y él sentía necesidad de oración para aguantar. Y si él sentía la necesidad de oración para aguantar, puesto que se había despojado de sus poderes divinos en algún sentido, ¿verdad? Pero allí entonces él está diciendo, si yo necesito orar, ¿cuánto más tú? Y si tú no oras, vas a entrar en tentación. Así que se apartó un tiro de piedra, no muy lejos. Si ellos querían llamarle, podrían llamarle. Pero el hecho es que él estaba allí a solas, pues de rodillas. Y Lucas 22, 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era su amor para con nosotros. Agonía, dice, y más intensamente. Agonía intensa por la paga de nuestros pecados. Más de lo que podemos entender, pero así es su amor por nosotros. Y Dios le envió un ángel para fortalecerle. Si tú necesitas un ángel para fortalecerle, Dios puede mandarle un ángel para fortalecerle. Pero el hecho es que muchas veces solo nos hace falta su gracia. Versículo 40. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Interesante esto, ¿verdad? ¿A quién habló? Versículo 40. Dijo a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Quién era el que se había jactado? Yo puedo mantenerme firme y fuerte. Yo nunca te voy a negar. El Señor dice, tres veces me vas a negar esta noche. Y antes de negar al Señor tres veces, estaba durmiendo. Y es como decir, Pedro, ¿no necesitas orar? ¿Tú te crees tan fuerte, tan firme, que me puedes servir y no negarme sin orar? El hecho es que los presumidos son los primeros para caer, ¿verdad? Los que no creen que no necesitan tanta oración son los primeros para alejarse del Señor y caer en desánimo y pruebas y tentaciones. ¿Y tú? ¿Sientes gran necesidad de venir a todos los tiempos de oración de la iglesia? ¿Sientes gran necesidad de orar a solas? Bueno, yo no voy a negar al Señor, no se preocupe de mí. Y la mera persona que no está orando, el Señor le recuerda a Pedro. Le llama Pedro. Pedro, ¿no puedes ni orar por una hora y ya vas a quedarte toda la noche sin negarme y ir a la cruz conmigo? ¿Y no puedes ni orar por una hora, Pedro? A lo mejor puede poner mi nombre allí, Ricardo. O tu nombre allí, ¿verdad? Y escuchamos, pero yo no voy a negar al Señor, yo soy un buen cristiano, no necesito ir a todas las oraciones y orar por horas cada día. Y a lo mejor un día el Señor vendrá y el Espíritu hablará a tu conciencia y llamará tu nombre Pedro. Y entonces, así que no habéis podido ni velar conmigo una hora, velad y orad. ¿Quieres leer versículo 41 juntos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar por lo que te puede tentar. Velar por lo que te puede desanimar. Velar por el diablo que le puede atacar. Velar y orar. Porque si estoy velando, veo muchos peligros, muchos desánimos. Y cada vez que veo a ese enemigo, empiezo a orar, Señor, ayuda. Y me siento desanimado, Señor, ayuda. Me siento tentado, Señor, ayuda. Pero tengo que estar velando por lo que me puede tentar, desanimar, alejar del Señor. Y si estoy velando como debo velar, voy a orar. Velar realmente se traduce desvelar. Significa la idea de forzarte a estar despierto en la noche porque estás tan interesado en alguna cosa que no quieres ni dormir, quieres solo orar. Estar ayunando y desvelando para que Dios haga lo que Él quiere de salvar almas o fortalecerte a ti. Otra vez fue y oró la segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Luego regreso a los apóstoles, otra vez los halló durmiendo porque los ojos estaban cargados de sueño. Interesante que Lucas, cuando dice en vez de cargados de sueño, Lucas 22:45 dice, los halló durmiendo en este momento a causa de la tristeza. Hay algunos de ustedes que me entienden cuando digo que es posible estar tan deprimido, tan triste, que usted solo quiere dormir. Usted quiere dormir y olvidarse de tus tristezas, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Estaban durmiendo de tristeza. Porque el Señor había estado bastante negativo, ¿verdad? Y había orado Juan 17 en camino a Getsemaní. La oración del sumo sacerdote. Pero aquí está hablándoles tres veces que va a morir, ser crucificado, pero resucitará. Pero ellos escuchan lo negativo y miran a Cristo triste y ellos se entristecen. Y en vez de velar y orar por su tristeza, la tristeza les da sueño. Y duermen para escapar sus problemas. Eso no resuelve nada, solo orar. O solo dormir, no resuelve nada. Hay que orar en la tristeza. Y no solo dormir, aunque hay un momento para dormir. Dice en Eclesiastes 5, hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para orar. Pero no sabían, interesante aquí en este momento, Marcos dice esto, Marcos 14:40, no sabían qué responderle. No solo estaban tristes y durmiendo, pero no sabían qué responderle cuando les dijo esto. El hecho es que no tenemos excusa por nuestra debilidad si no hemos orado y nos quedamos débiles. Dice el proverbio, el que es perezoso se le acortará sus fuerzas. Cuando no haces ejercicio, cuando eres perezoso, vas a ser más débil y más débil. Y esto es lo que está pasando aquí, parece, ¿verdad? No sabían qué responderle porque sabían que si hubieran orado, hubieran estado más fuertes. Pero no habían orado como debieran. Y entonces se quedaron débiles en la hora de la prueba. Vendrá tu hora de prueba. Si estás orando, el Señor le fortalecerá. Pero si no estás orando, no tendrás que contestar. Solo vas a dormir. Vino una vez más, los halló durmiendo, los ojos cargados de sueño por su tristeza. Y 44, dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Note que el Señor perseveraba en la oración. No era una sola vez, pero varias veces oró. Hay veces que nosotros no repetimos las mismas palabras exactas, como Padre nuestro que está en los cielos, bla, 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 y así rezo, ¿verdad? Pero hay veces, Señor, ayúdame. Oh, Señor, no puedo aguantar, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Y solo volvemos a repetir mucho hasta que el Señor nos dé fuerza, ¿verdad? Y 45, para terminar. Entonces vino a los discípulos y les dijo, dormid ya. Okay. Yeah. Yo tengo que hacer esto yo solo, descansar. He aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Parece que están dormilones y medio dormidos, pero escuchen al Señor decir esas cosas. Y el Espíritu lo trae a su mente, aunque no entienden. Después de un momentico, aquí un ratillo, dice, ok, ya, levantaos, vamos. Ya es tiempo para despertarse. Viene el que me entrega. El enemigo está cerca. Siempre estar orando. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. Mientras que todavía hablaba, vino Jesús. Judas, vino Judas a Jesús para entregarle. Qué amor del Señor por nosotros. Y la pregunta es si le amamos a Él en respuesta a su amor por nosotros, como en Getsemaní. De pie. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta lección de Getsemaní. Ayúdanos a velar y orar contigo, Señor, por lo que te interesa, lo que te entristece a ti. El mundo perdido en pecado se halló. Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús está llorando por la tristeza que el pecado trae. Y Jesús está diciendo, velad conmigo. Orad por las almas. Orad por lo que yo estoy orando. Orar que yo pueda obrar en los corazones de los que están lejos. Y velad y orad para que tú no entres en tentación tampoco. Porque vamos a caer si no estamos velando y orando como debemos. Y no tendremos que contestar al Señor cuando viene el juicio del Señor. Y Él dice, ¿por qué no trabajaste para ganar un galardón? Y no tendremos que responder. Pero sabremos que tú no nos diste la fuerza para servirte porque no orábamos como teníamos que orar. Señor, ayúdanos a meditar esta semana profundamente en la cruz del Calvario. Pero esta noche ayúdanos a meditar en este gran dolor porque la cruz, el dolor, la agonía de Getsemaní era precursor de la cruz. Era parte de la agonía de la cruz dentro de unas horas que Él iba a sufrir. Oh Señor, Él sabía y todo eso en su mente le causaba agonía y dolor. Así, Señor, ayúdanos a meditar en cuánto nos ama Cristo. Que Él iría a Getsemaní por nosotros, que Él oraría por nosotros cuando está orando para poder hacer la voluntad de Dios. Y así nos da un ejemplo de cómo orar a un Dios que puede hacer todo, pero que muchas veces lo ve mejor dejarnos aguantar sufrimientos para acercarnos más a Él. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.